Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa. Sexo en vivo. El nombre de esta sección lo dice todo. Jordi Rosado en Nexa.
Señores, pues muy contento porque tenemos aquí ya el momento sexual de este programa, Claudia Rampazzo. ¿Cómo estás, Claudita?
Hola, muy bien, Jordi, ¿tú?
Bien, muy bien. La doctora Claudia Rampazzo ahorita para platicarnos acerca de, pues, híjoles.
Ay, sí, los errores más comunes.
Los errores más comunes en la cama.
Sí, hombre, ¿qué no habremos cometido?
Qué interesante tema, porque yo creo que muchos cometemos, no nos damos cuenta, no lo sabemos, luego nos quejamos de la pareja.
Así es, así es.
Seguramente la pareja se queja de nosotros.
Así es.
Y quizá ni siquiera lo sabe. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo mal.
Efectivamente, ni siquiera nos damos cuenta, o la pareja no se atreve a decirnos, no se siente mal, lo hacemos o la hacemos sentir mal. Y entonces, bueno, pues es importante, creo, considerar ciertos puntos. Si quieres, bueno, tú me dices y nos arrancamos.
Sí. Ahorita vamos a ir a musiquita, pero nada más les voy a poner aquí como el previo. Lo que te quiero preguntar antes de irnos a música y antes de empezar con la carnita de todo este asunto es... ¿Quiénes cometemos más errores, los hombres o las mujeres?
En términos generales, creo que los dos por igual, fíjate.
Aunque los dos por igual.
Los dos por igual, aunque la característica o, digamos, el tema en el cual nos equivocamos o cometemos errores son temas diferentes.
Ok. Pero
ya platicaremos de eso, pero sí, los dos.
¿Y a quién le da más pena comer, o quién es mejor para aceptar sus errores? Tú que tienes la consulta y que tienes hombres y mujeres.
Las mujeres. Las mujeres solemos ser un poco más comprensivas con respecto al malestar ajeno y con respecto a la empatía.
Ok.
Y a los varones de repente sí les cuesta un poco más trabajito bajarse de su burro, de su macho. Ajá. Y decir, bueno, pues sí, la regué, tienes toda la razón, ¿no? Pero bueno, es una tendencia, no estoy diciendo, no quiero generalizar y que todo el mundo sea así. Es un poco la experiencia que yo tengo en el consultorio, ¿no? Viendo hombres y mujeres y parejas con estos problemas que eventualmente también pueden desencadenar disfunciones sexuales.
Perfecto.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Sexo en vivo. El nombre de esta sección lo dice todo. Jordi Rosado en Exa.
Ok, pues a ver, ya estamos de regreso. Y los principales errores que cometemos hombres y mujeres en el sexo, bueno, me urge saber para ver en cuántos caigo.
¿En cuántos caemos,
cuáles puedo modificar, exactamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, algo que creo que vale la pena considerar como varón es el iniciar la actividad sexual pidiendo disculpas. Hay muchos varones que piden disculpas por su eyaculación rápida. Ajá. Porque no alcanzan rápidamente la erección, porque tienen el pene pequeño o sienten que lo tienen pequeño, o a lo mejor porque estaban un poco pasados de peso, o porque a lo mejor no tienen experiencia. El hecho de iniciar un encuentro erótico pidiendo disculpas evidentemente deserotiza el momento.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, si he de aclarar algunas cosas, si he de avisar que tengo eyaculación precoz y que me cuesta trabajo controlarla, si he de platicar que tengo disfunciones con respecto a la erección y que me cuesta trabajo alcanzarla o mantenerla porque tengo angustia o porque me ha costado trabajo siempre o lo que sea... la verdad es que no es un buen momento ni justo antes de hacer el amor o de tener sexo, ni poquito después.
Ah, okay.
Es decir, es algo que se tiene que platicar en otro contexto.
Lo que puedo saberlo para contárselo a los amigos que tengan que saberlo.
Sí, seguramente. Sí. ¿No? Entonces, estar en la cama en plena caricia erótica y el empezar a pedir disculpas, la verdad es que rompe el momento. Arruina, ¿no?, ese encuentro sexual. Obviamente los dos nos distraemos y pues muchas mujeres también dicen, pues, ¿qué hago aquí?, ¿no? O sea, si va a ser tan catastrófico el encuentro, la verdad es que no le veo sentido. Otro error, este es de las mujeres.
O sea, pero lo mejor será cuándo hablarlo, después de que ya pasó...
Fuera de la cama, ¿no? Exacto. Que estamos en un restaurante, que estamos tomando un café, que estamos viendo la tele, ya se acabó la película.
Tengo problemas de erección, le voy a echar ganas, que buena onda que me ayudes.
O antes de tener el encuentro sexual.
O la chica, oye, como te diste cuenta, pues quizá, pues no sé, soy muy, me cuesta trabajo llegar al orgasmo, pero pues te voy a ir dirigiendo.
Exacto.
Tengo mi propio GPS, te voy a agarrar la manita.
Y te voy a dirigir, exactamente, okay. ¿No? Otro error, este de las mujeres, que bueno, este aplica para los dos, pero me acuerdo de las mujeres justamente por una paciente que vi recientemente, comparar los genitales de nuestro ser amado o erotizado con los genitales de alguien más que formó parte de nuestro pasado. Entonces, también es común, a veces desquite, ¿no? A veces es como, bueno, tú me hiciste tal cosa y como parte de la escalada simétrica, tú me dijiste A, pues ahora yo te reviento con... un comentario B, ¿no? Y normalmente los comentarios, sabemos, los despectivos, los que ofenden, los que generan inseguridades en los varones, son los comentarios referentes a los genitales, ¿no? O sea, el decir, oye, tienes el pene pequeño, o yo pensé que lo tendrías más grande, o mi ex lo tenía más grande que tú, o con mi ex hacía yo el amor mejor que contigo. Pues son comentarios que debiéramos evitar, hombres y mujeres, pero que desafortunadamente a veces por exceso de confianza, ¿no? Hay parejas que dicen, es que somos muy buenos amigos, ¿qué tiene que haya comentado eso? Sí, pero hay que entender que el aspecto erótico de la persona, si es criticado, va directo a una devaluación de la identidad generalmente. O sea, a nadie le gusta escuchar que alguien hizo el amor con nuestra pareja mejor que nosotros.
Claro, porque entonces, te hace sentir inseguro, insegura, y posteriormente lo vas a empezar a sacar con esa ansiedad de desempeño. ¿La ansiedad de desempeño es de hombres y de mujeres?
Y de mujeres, claro, claro. Okay. La angustia de desempeño es decir, si yo sé que alguien más fue mejor, seguramente quiero competir con esa persona o me quiero diferenciar hacia lo bueno, ¿no?, de esa persona. Y entonces, mientras más racionalizo el encuentro sexual para que salga perfecto, peor sale.
Claro. ¿No? Pues mira, yo no sé si la gente con la que yo he estado ha sido muy prudente o yo soy muy bueno. Porque jamás en la vida me han dicho nada.
Ah, bueno, habría que investigar. Habría que investigar. Pero a lo mejor son prudentes, ¿no? También cabe la posibilidad.
Claro, no, yo creo que la mayoría de personas somos prudentes, ¿no?
Pues yo creo que sí. Si tienes algo, o sea, de empatía y te importa la pareja, pues no vas a sacar eso.
Claro, o sea, jamás. ¿No? Bueno, yo jamás en la vida. Claro que tú en tu cabecita puedes comparar o decir. Claro, pero pues jamás en la vida le he dicho yo a una mujer, oye, ¿qué pasa? O tal. No.
Claro. Y bueno, y junto con este tema va el otro, ¿no? El criticar físicamente o sexualmente a la otra persona. O sea, decir, estás gorda, estás aguada, estás aguado, tienes celulitis, estás panzón. Todo eso deserotiza, ¿no? Claro. Entonces, también esos comentarios hay que evitarlos y desafortunadamente por exceso de confianza o como hasta broma salen con mucha... con mucha regularidad.
Sí, el famoso que
parejas,
se quita,
¿no?,
la ropa y qué panzó, ¿no?
Exacto, sí que yo que panzó. Sí, mira, fíjate, las mujeres somos mucho más autocríticas que los varones, entonces esos comentarios nos pegan más a nosotras que a ustedes, en términos generales. A ustedes les pegan más los comentarios con respecto al pene, ¿no? Y al funcionamiento o a la cantidad de orgasmos que tengamos las mujeres, ¿no? Se sienten ustedes responsables.
Dime una cosa, yo el otro día decía que las mujeres de alguna manera en la parte sexual tienen una gran valentía, porque no sé si te lo pregunté o no, pero o sea, como al final los hombres siempre estás pensando en el asunto del tamaño del pene, sí. Y pero nunca nadie lo va a saber a ciencia cierta, no, pues, hasta que te quites los calzones,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero con las mujeres tú ves el tamaño, por ejemplo, de sus pechos, sí. Y evidentemente los ves, o sea, siempre, ¿no? Cada vez que traen una blusa, pues vas a ver si son grandes. Entonces tú ya sabes cuando una mujer tiene pechos chicos, medianos o muy grandes.
Bueno, si tiene algo, un brasier que que un sostén, bueno, que levante, exacto, los pechos y, claro, tenga relleno, ahí,
claro, pero
está
general
fake.
Más o menos te das cuenta.
Pero sí, es mucho más visible.
La pregunta es, ¿a la mujer le preocupa tanto que los hombres sepamos, o sea, veamos su tamaño de pechos, como a los hombres nos preocupan los tamaños de penes?
No, en general no. No, yo creo que con respecto a eso, las mujeres estamos más bien centradas en ser estéticamente aceptadas, pues. O sea, que seamos simétricas, que seamos delgadas, que nos podamos equiparar a los estereotipos de belleza imperantes en el momento, ¿no? Entonces, bueno, si lo imperante es tener el cabello lacio, ser delgada, tener las nalgas paradas y los pechos bien puestos, pues seguramente seremos más
influenciables. O sea, ¿les preocupa más eso?
Sí, el aspecto en general, más que el tamaño específico de algo. Sin embargo, bueno, ya sabemos que en México la cirugía de mama o la prótesis de mama es de las
cirugías más... Es de las número uno, ¿verdad?
Sí, es de las, creo que de las número uno, si no es que la número uno, ¿no? Entonces, bueno, sí hay cierta preocupación, pero diría que no tanta como en el caso del varón.
Okay.
O sea, el pene sí es el representante de la virilidad y la potencia. Las mamas no son las representantes de
la feminidad.
De la feminidad necesariamente. Hay okay.
Ah, esa es una muy buena, me gusta mucho esa explicación.
Sí, en el hombre sí es el pene. Okay. No importa lo demás, ni los testículos, ni nada. El tamaño del pene y la erección o la erectabilidad del pene.
Okay.
¿No? Ok, otro error, ese común en los varones. Tocan, siempre digo yo, tocan a veces a las mujeres o los tocan, ¿no? Físicamente nos tocan, fajan literalmente, como si fuéramos hombres. ¿A qué me refiero? A que se van luego a la zona genital. A ustedes los varones les encanta que como parte de las caricias eróticas, las mujeres se dirijan hacia los genitales, ¿no? De primera instancia.
¡Ay, claro! Tienes razón.
¿No? Que dices, bueno, ¿para qué me masajea la espalda si pues más abajo está más, lo más interesante? Y las mujeres, bien sabemos que la curva de la respuesta sexual en las mujeres es mucho más tardadita. O sea, bueno, no mucho, pero sí nos tardamos un poco más. Y en términos tanto evolutivos como históricos, las mujeres somos más acariciadas en todas las demás partes del cuerpo antes de los genitales, comparadas con los varones. Es decir, sí nos significan ciertas cosas importantes el que nos acaricien otras partes del cuerpo.
El besito de la espalda, el cuello, exacto, los brazos, el cuello, atrás de la oreja, piernas, esto, entre piernas.
Exacto. Entonces tenemos que, como quien dice, calentar motores antes de estar listas para que nos toquen los genitales. Los genitales como que se ponen hipersensibles, o son hipersensibles, o lo sentimos como un dedo en la nariz, ¿no? Si nos tocan los genitales, claro, luego. Entonces
me encantó tu comparación, o sea, bueno, más bien no tu comparación, sino el por qué lo hacemos. O sea, que normalmente el hombre está acostumbrado a que quiere que inmediatamente le toquen los genitales.
Exacto, exacto. Hay otro tema, el sexo anal. Okay. El sexo anal se tiene que negociar, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí, el esfínter anal es un músculo, está apretado, no está hecho para la penetración, está hecho para la expulsión de la materia fecal, pero sí se puede utilizar para el estímulo erótico, por supuesto. Pero como todo, se tiene que negociar. Eso de que me equivoqué de camino, esto de ponte de perrito y ahí te voy, o de que te penetro analmente
sin decirte, sin preguntar,
sin decirte ni agua va, es sumamente molesto para hombres y para mujeres. Esto aplica también, lo veo con parejas homosexuales de varones, ¿no? En donde sí se requiere cierta preparación, o sea, el esfínter anal hay que enamorarlo.
Pero dime una cosa, en una relación gay, pues no va a ser la única opción, o sea, digo, yo no quiero decir que no haya un previo.
No, claro,
pero
claro,
cuando haya una penetración, pues va a ser por ahí, ¿no?
Claro, pero puede haber frotamiento primero del pene entre las nalgas o sobre el esfínter anal, no la penetración luego. Okay. ¿No? Hay veces que se están frotando uno con el otro y de repente, sin previo aviso, sin saber si el otro ya está listo o no está listo, si ya sacamos el lubricante o no, ahí va la penetración, que puede ser muy cruenta, muy dolorosa, y como ya lo he dicho en este programa, si es brusca, puede causar bradicardia. Eso significa que se lentifica el corazón. Los latidos del corazón se van más despacio.
¿Cómo crees?
Así es, y hay personas que se desmayan después de una penetración anorrectal repentina.
Imagínate nada más la escena. Sí. O sea, en conclusión, la doctora lo que está diciendo, no es lo mismo ver a las hormiguitas por fuera con calmita que meter el puño al hormiguero.
Para nada. Entonces, eso es como, no.
Aguanten, por favor.
No, claro, oye, eso no se hace.
Caño, además del susto que se pega a la persona, de lo incómoda que se puede sentir, de que se enoje, de que pueda terminar mal la relación, se te puede desmayar ahí.
Se te puede desmayar ahí.
Madre santa, ¿cómo despiertas? No, pero igual con alcohol. El alcohol. ¿Y dónde hay que ponerlo, no? Porque no vaya a ser ahí un mechero de Bunsen, ¿no? O sea ¿dónde?
No,
o sea,
no.
¿Qué haces en un caso que se te desmaye alguien?
Bueno, si es justamente por una bradicardia, o sea, porque se lentifica el corazón, evidentemente suspender la penetración y el tocamiento anorrectal en ese momento. Y bueno, pues preferiblemente acostar a la persona boca arriba, levantarle las piernas para que llegue la sangre a la cabeza, ¿no? Y si se le bajó la presión y fue por eso que no llegó el agua a la azotea, como digo coloquialmente, sí. Entonces hay que promover eso, ¿no? Aflojarle la ropa si es que estaba con ropa apretada, quitar un cinturón si es que tenía cualquier otra cosa que pudiera apretar la circulación.
¿Y si hay alcohol en la nariz?
Pues el alcohol, digo, eso sale en las películas y medio que sirve para... No es muy bueno, fíjate que el alcohol no es bueno para aumentar la presión arterial, todo lo contrario. Entonces, mejor echarle airecito, ¿no? Si estábamos fumando, apagar el cigarro, abrir la ventana, ventilar un poquito y seguramente se reanimará solita la persona, ¿no? Es un síncope, pues se le baja la presión porque el corazón late despacito justamente por esa penetración. Pero, digo, sí hay que tener cuidado con eso, o sea, porque más allá de que suene a, oye, qué mal gusto, ¿no? O sea, que me penetras analmente sin avisarme, pues deja tú eso, o sea, el asunto de salud sí es un tema que tenemos que considerar. Entonces, es molesto que nos penetren bruscamente, anorrectalmente, hay que utilizar lubricación, hay que avisar y hay que negociar, necesariamente, y de ninguna manera hacerlo brusco. Se necesita una pequeña dilatación con el dedito, ¿no? Hay que enamorar el
esfínter. Enamorar poco a poco.
Enamorar, efectivamente. ¿Qué otra cosa? Los tocamientos en general que impliquen dolor, para algunas personas pueden ser muy agradables.
Muy excitantes.
¿No? Sí, muy excitantes, tanto los tocamientos dolorosos como los insultos, ¿no? Los insultos, es decir, tener sexo sucio, como decimos. Uh-huh. Sin embargo, eso también se tiene que negociar, Jordi. O sea, no es lo mismo. O sea, si a alguien le agrada tener sexo arrancando la ropa, ¿no? Y de repente estamos en plena caricia erótica y veo que me arrancas los aretes y el collar y la blusa, ¿no? Y yo no estaba esperando arranque.
Me lo acabo de comprar, ¿no?
Claro.
No estaba en descuento.
Con lo que cuesta la ropa.
Sí.
¿A poco no? Bueno, porque además es un trato que no
necesariamente... ¡Y que fuera de Sara!
Pues mira, independientemente de eso, si no te gusta, no importa dónde sea la prenda, pero si no te gusta ese trato, pues no te gustó. Al igual que los insultos en la cama. Claro. O sea, a lo mejor a ti te excita mucho insultarme, decirme mujer de cuatro letras, o a mí me encanta decirte que eres un idiota, ¿no? Pero pues si eso te va a ofender y no lo vas a tomar como un juego a la hora del encuentro sexual, ¿no? Te quiero decir algo más sucio, pues, lo que se les pueda ocurrir, que hay lenguaje sucio, lo podemos ordenar jerárquica y alfabéticamente, todo lo que uno puede decir en la cama. Pero si no está de acuerdo mi pareja, evidentemente se puede ofender y la puede pasar mal y se puede sacar de onda en ese momento.
Y tienes muchos casos de gente que así de repente, que el cuate empieza como que, eres una perra, y es, ¿qué te pasa, idiota?
¡Claro!
¡Perra a tu mamá!
Exacto, así, exacto. No. En pleno encuentro sexual, o de repente ella empieza a llorar y él nos explica qué pasa.
Por ejemplo, las nalgadas. Ajá. O sea, digamos que ya están haciendo el amor un poco más fuerte.
Sí, sí.
Y hay gente que no le gusta el rollo de las nalgadas y hay gente que sí.
Claro, y de la intensidad depende también.
Pero que, o sea, tú como hombre, por ejemplo, ¿esperarías a que ella te diga pégame? ¿O le das la nalgada de sorpresa y se puede?
Pues depende de la persona. O sea, hay personas muy conservadoras y muy rígidas en la actividad sexual, en donde un trancazo, una nalgada, aunque sea erótica y así divertida, puede caerles re mal. O sea, digo, si lo quieren intentar, lo podrían hacer, pero no que fuera un golpe fuerte, pues, ¿no? O sea, una nalgadita. En ese momento ella se, ¿no? En ese momento protestará o dirá lo que tenga que decir, de qué me estás haciendo, qué te pasa, ¿no? O de a quién estás acostumbrado, ¿no? Y ahí nos daremos cuenta que no era lo adecuado.
Claro.
¿No? Al igual que unas prácticas de las mujeres hacia los varones, ¿no? O sea, qué sé yo, si a mi expareja le gustaba una estimulación oral de las bolsas escrotales y a mi pareja actual no.
Claro.
¿No? O el famosísimo beso negro, ¿no? Que muchos hombres se pueden sacar de onda, o muchos lo piden, o lo solicitan, o lo inducen, y para la mujer es muy incómodo. Me estoy refiriendo a la estimulación de la lengua hacia el esfínter anal del hombre, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aplica para las mujeres también. Entonces, claro, todas estas prácticas se tienen que negociar. Jordi, no se vale decir, pues órale, ahí te va, y como que me equivoqué de camino, sí, o hacerme el tonto, ¿no? Otro error que creo que es importante, simular orgasmos, y me refiero a hombres y a mujeres. Miren, las mujeres creemos que al simular el orgasmo ustedes se van a sentir muy bien, porque se van a sentir muy fregones, ¿no? Es decir, alcanzó el orgasmo,
la
y entonces
bien,
soy lo máximo. Bueno, para empezar, el orgasmo es de quien lo trabaja, al igual que la tierra, siempre digo, ¿no? Porque el hecho de que tú seas bueno o mal amante no va a determinar si tengo yo o no orgasmo. Es decir, si yo quiero tener orgasmo, tengo que saberte enseñar cómo estimularme para alcanzarlo. Entonces, uh-huh, no te puedo responsabilizar si no lo alcanzo,
okay,
¿no? Por si no te di mayor explicación. Entonces, uh-huh, es importante que nos comuniquemos, seamos francos en ese sentido, pero el simulacro del orgasmo, cuando es descubierto, porque a veces sí es descubierto, pues nos deja una gran desilusión, ¿no? Es decir, me estás engañando, en realidad no la estás pasando bien. Uh-huh. Y hay hombres también simuladores de orgasmo. O sea, simulan que dizque eyaculan y tienen... Y en realidad la señora se levanta, ¿no? Y dice, no, bueno, ¿dónde quedó? No hay espermatozoides, no hay semen saliendo de mi vagina, el preservativo está vacío. O sea, ¿cómo fue que tuviste orgasmo? ¿A dónde se fueron, no? ¿No? Entonces, en el hombre es muy notoria la simulación.
Sí, porque hay, ahora sí que hay hasta un receptáculo, fíjate qué bonito.
Hay un receptáculo,
ya estoy aprendiendo. Hay un receptáculo
se
donde se puede medir si hay,
claro,
un poco...
Sí, si hay poco, semen, mucho, no, si son un mililitro o cinco, ¿no? Entonces,
materia seminal. Ay, no.
Sí,
¿se dice
sí,
materia
sí.
seminal? No, ¿verdad?
No.
Claro, pero
semen,
se escucha
semen.
Bonito, ¿no?
Sí, materia gris sí, pero materia seminal no. Entonces, es importante ser sinceros. Hay veces que muchos hombres tienen eyaculación rápida y también simulan el no haber eyaculado todavía. Cuando ya como mujer te das cuenta que el pene ya está flácido, que el condón ya está bailando ahí adentro, ¿no? Y él se sigue moviendo como si el pene siguiera en erección cuando en realidad ya eyaculó. ¿Okay? Entonces, bueno, hay que evitar estas mentiras, hay que evitar sorprender a la pareja desagradablemente, hay que procurar ser sinceros, hay que procurar no criticar, hay que procurar no comparar a la pareja, evitar también hacer el amor con calcetines, esa es la clásica, es bastante antierótica,
claro,
¿no? O con el calzón roto, o con la peor ropa que tengas, por ahí, ¿no? Que son errores un poco más comunes y como muy muy banales, pero que sí cuentan.
Sí,
pues, ¿no?
Sí cuentan.
Y bueno, creo que la comunicación es importantísima en este sentido, Jordi.
Hijo, qué interesante, la verdad, interesantísimo, como siempre, mi querida Claudia, tus datos, por favor.
Claro, en Twitter, @DRARampazzo, Repito, @rampazo en Twitter y consultorio 5203-1179. Repito, 5203-1179. Estoy en el Hospital España.
Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que
platicaste. Al contrario.
Regresamos, no le cambien.
Este fue el podcast de Jordi Nexa. Jordi Nexa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Nexa FM 104.9.